Último fin de semana de mayo y un calor sofocante y prematuro en nuestra Sefarad. Aún así, fieles a nuestra cita con ustedes, aquí estamos de nuevo en nuestra tertulia de análisis semanal. Bienvenidos. Nos acompañan hoy Martina Lasri, a quien ya conocen. Hola Martina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Alex.
Bueno, Martina Lasri, como saben, es colaboradora habitual de Radio Sefarad, es la encargada del Grand Debut Français, aparte es artista, escultora, pintora y aparte de todo, Yidi Semame. Aunque eres sefardí, ¿pero se puede decir Yidi Semame?
Sí, aunque sabes que últimamente en Francia han decidido que lo de la madre judía, que mentira, ¿eh?, que todas las madres, cuando son madres, son la madre judía.
Pues eso está muy bien. También nos acompaña hoy Elías Israel. Elías, bienvenido.
Gracias.
Bienvenido por primera vez a esta radio, Elías. Esperamos que no sea la última vez. Dependerá un poco cómo se desarrolle esta tertulia, supongo, ¿no?
Sí, no cabe duda. No, pero seguro que volveré.
Elías es empresario y es exdirector del diario deportivo Marca. Para los que no sean españoles, porque los españoles lo conocen de sobra, es el principal periódico deportivo y el más leído en España de todos los diarios, ¿no?
Sí, señor. Con 2,5 millones de lectores diarios, que se dice pronto.
Es mucho. Bueno, ¿estás contento con la victoria de Liverpool en la Copa Europa?
Sí, estoy muy contento por la manera, ¿no?, en que se produjo y un poquito porque había muchos españoles ahí. Eso siempre acerca un poquito.
Lo que dicen los Benítez, ¿no?
Los Benítez, así los bautizamos en mi marca, sí señor. Porque un reportaje que les hicimos a los cuatro españoles andando, cruzando la calle como los Beatles, como la famosa portada.
Los protagonistas de la semana anterior fueron Carod Rovira y Maragall, los políticos catalanes que visitaron Israel. Esta semana lo son otros. Son Simone Weil, premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, Amira Haas, la periodista israelí, galardonada con un premio al periodismo, el premio Miguel Moreno de Barcelona, una periodista controvertida, hablaremos de ella, Abu Mazen, que es recibido por Bush en Washington, y un tema importante de la semana es ese referéndum francés que mantiene a Europa en vilo hasta este domingo. Si os parece, empezamos con Simone Weil. Martina, un premio merecido.
Un premio merecido, desde luego, y además muy, muy de actualidad, ya que Simone Weil fue la primera mujer, la primera presidenta del Parlamento Europeo. Simone Weil es una mujer que nació en Niza, se llamaba, espérate, ¿cómo se llamaba?
Jacob,
exactamente. Y fue deportada a los 17 años a Auschwitz con su madre y su hermana. Salió de ello. Es uno de los que salió de ello. Se casó con Antoine Weil, que fue colaborador de Debré y fundó el Centro Democrático en Francia.
Luego hizo... supongo que es una europeísta convencida y una firme defensora de los derechos humanos.
Sí, totalmente.
Y estaba por ahí uno de los motivos del premio y bueno. Yo, por la experiencia que conozco de los premios Príncipe de Asturias, especialmente en el tema deportivo, siempre hay un trasfondo cuando se da un premio de este tipo y hay un trasfondo político, y en este caso parece que puede ser similar. Y no es que Simone Weil no lo mereciese, pero es muy curioso la coyuntura del momento, ¿no?
No solo eso, sino que además Simone Weil, no te olvides que ha dejado por un tiempo su puesto en el Conseil Constitutionnel para ocuparse exclusivamente del sí. Y entonces habla a las mujeres, porque Simone Weil, cuando habla a las mujeres, la escuchan. Ha sido la que ha sacado la ley del aborto en Francia. Entonces es una mujer muy querida por todas las mujeres y cuando ella habla la escuchan. Y les está explicando a las mujeres por qué sí, porque esta Europa de la solidaridad puede ayudar no solo a las mujeres francesas, sino a todas las mujeres en general.
Las encuestas le dan una corta ventaja al no. ¿Qué pensáis que va a ocurrir finalmente?
Bueno, profetizar es difícil. Lo que ocurre es que si sale el no, que si, ya que tengo nombre de profeta, me mojo y creo que va a ser el no, la verdad es que la ruptura en Europa es muy delicada, ¿no? Es verdad que se han dado ya muchos pasos para considerar esto prácticamente en cuanto a la moneda, en cuanto a la convergencia política en Bruselas y demás, pero yo creo que sería muy delicado que un país tan señero, tan puntero como Francia dentro de Europa, pues yo creo que sería casi como tirar del freno de mano yendo a 100 por hora.
Por otro lado, también, no sé si habéis escuchado en Radio Sefarad, que os lo recomiendo, el programa de Horacio Coan, Revistas en la Red. Ahí traía algunos artículos de la prensa francesa sobre la posición de la comunidad judía francesa respecto al sí o al no. Martina, ¿has seguido un poco ese debate?
Un poco, sí. La verdad es que los judíos siguen preguntándose hoy en día, cuando pasa algo, si es bueno para ellos o no es bueno, ¿no? Y en este caso, pues otra vez volvemos a las andadas. Y Según Elizabeth Shemla, por ejemplo, sería ir en contra de los judíos y ir con los enemigos de los judíos el votar no para en la Constitución.
¿Y cómo lo argumenta?
Y entonces lo argumenta primero porque dice que, ¿de qué se asustan? ¿De qué tienen miedo los judíos? Tienen miedo de que Europa, ya se sabe que muchos países son antisionistas y anti-israelíes, y bueno, antijudíos también, y entonces tienen mucho miedo que cuando haya una constitución y que estén todos juntos, pues sea peor la enemistad con Israel y con los judíos. Pero ella dice que no, que en realidad Europa es Inglaterra, por ejemplo, Italia, Polonia, que son países que desde luego nunca van a estar en contra de Estados Unidos, y que no hay que olvidar que tiene que haber 25 y tiene que haber mayoría para que se vote alguna política extranjera. Entonces, que será muy difícil.
Sin embargo,
que en Europa
esa posición tan centrada en torno al antisionismo, antisemitismo, supongo que es minoritaria, ¿no? Esa preocupación dentro de la comunidad judía francesa, por ejemplo,
sí.
Los estudiantes judíos franceses decían que la Constitución Europea garantizará el derecho de las minorías, también la memoria de la Shoah. También estaban preocupados por quiénes eran los que se oponían, ¿no?
Sí, la verdad es que es delicado y yo comparto bastante los argumentos, ¿no? De que siempre será mejor estar en un marco jurídico que te garantice determinada, vamos a decir, calidad o determinada seguridad en torno a temas tan importantes como estos. Pero, bueno, la verdad es que gracias a Dios tenemos una ventaja muy importante respecto a décadas anteriores, es que siempre nos queda Israel, ¿no?
Nos queda Israel, no, pero que además que de lo que tienen miedo es que de la política exterior. Y hay que saber que si uno se lee el artículo 3, nadie se lo ha leído, tiene que haber una unanimidad de 25 países.
Sí, pero ¿pensamos realmente que la Constitución Europea, el sí o el no, va a cambiar realmente las posiciones de los gobiernos? Yo creo sinceramente que no. Yo creo que
no,
va a quedar.
No, pero si hay un ministro europeo de asuntos exteriores, ¿comprendes? Porque si hay una constitución, va a haber un ministro europeo de asuntos exteriores.
Sí,
bueno, siempre va a ser difícil, ¿no? Tener como una política común. Eso,
el alineamiento que han tenido con el gobierno anterior, Bush y con Aznar y con Blair, respecto al posicionamiento de Francia y Alemania, yo creo que aunque haya una constitución europea, no va a haber una unanimidad de criterios
nunca
políticos ni de relación con Estados Unidos, ¿no? Ni con Israel, por supuesto.
Exacto.
Si os parece, cambiamos de tema. Había hecho referencia a Amira Haas, esta periodista israelí que estuvo en España recogiendo este premio. ¿Habéis leído a Amira Haas? ¿Qué os parece?
Sí, bueno, va muy en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Que en Europa se valora mucho ese tipo de periodismo que favorece.
Progresista.
Bueno, llamémosle así, ¿no? Que favorece al periodismo que está tan en la línea de lo que quieren leer los lectores europeos o de lo que se empeñan en publicar los medios europeos para que lean sus lectores, mejor dicho.
Exacto.
Yo creo que, bueno, que esto sencillamente son muchas, muchas las iniciativas que ha habido de todo tipo. Todas las que tiendan hacia la concordia, por mi parte, por lo menos van a ser bien recibidas, pero evidentemente del otro lado también hay muchísima gente que merecería un premio igual de grande o mayor.
Seguramente. También, exacto, siempre lo decimos también aquí en la radio, ¿no? Que las cosas hay que verlas en su contexto. Y Amira Haas es una figura interesante dentro de lo que es el contexto mediático, ¿no? Elías, que tú lo conoces, israelí. Que hay que imaginarse cómo un país prácticamente en guerra durante 4 años, uno de los principales medios tiene una periodista que da el punto de vista del enemigo, ¿no?
A mí eso me parece ideal.
Y es muy judío, ¿eh?
Y a mí eso me parece ideal, o sea, es que eso es el periodismo realmente, ¿no? Sí. El poder dar todos los puntos de vista, por lo menos como yo lo entiendo, y que cada uno se quede o tenga la inteligencia suficiente para quedarse con eso. Claro que cuando el mensaje es unidireccional, evidentemente solo te puedes quedar con ese mensaje,
sí,
que es lo que yo critico, ¿no?
O sea, especialmente España, eso viene a contribuir a ese mensaje.
No, y en toda Europa, ¿no? O sea, yo lo que pediría es que fuese un poquito más plural el mensaje y que el lector europeo tuviese la posibilidad de informarse de manera más amplia de todo lo que ocurre en Israel, en Oriente Medio y en el mundo en general.
¿Y cómo es que la gente no se mosquea cuando todo va en el mismo sentido? Eso es una cosa que yo no entiendo.
Yo creo que hay mucho inteligente que sí se mosquea, o mucho inteligente que gracias a Dios y ahora gracias a las nuevas tecnologías pues tiene posibilidad de informarse de muchas más cosas y está ahora está a un clic de su mando, de su ratón, el poder mirar otro tipo de información o una información por lo menos para contrastar la que